deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Te vamos a acompañar como cada día hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a repasar la última hora deportiva. Hoy ha comparecido ante los medios informativos el entrenador del Albacete Balompié, Luis César San Pedro, que ha adelantado a hoy jueves su habitual rueda de prensa que ofrece los viernes, pero el equipo se marcha precisamente mañana viernes después de la sesión preparatoria matinal con rumbo a Pamplona para afrontar esa nueva jornada liguera, la novena, ante Osasuna, ante el líder, un encuentro que se va a jugar en el Sadar el sábado a partir de las 8:15 de la tarde. Vamos a escuchar la auténtica obsesión que tiene Luis César San Pedro con lo que ocurrió el pasado domingo en esa primera media hora de partido ante el Zaragoza. Ha llegado a visionar el vídeo de ese encuentro hasta 4 veces, lo ha confesado esta mañana ante los periodistas. También nos ha dicho que Juan Carlos, en condiciones normales, va a jugar, que Miguel Núñez, que reaparece después de cumplir un partido de sanción, lo normal es que juegue en el centro del campo. Ha dicho que sí, que puede ser. Ha analizado a Osasuna, ha hablado de la situación de Israel Bascón y de Córcoles. Córcoles está cada vez más cerca de poder debutar con el Albacete, pero al mismo tiempo se ha hecho la pregunta de a quién quita en defensa, en alusión concretamente a Paredes o al lateral derecho Antoñito. También se ha atrevido a decir que no tiene favorito para apostar quién va a ser el equipo o los equipos que van a estar al final de temporada en la parte alta de la tabla clasificatoria. Todo ello, pues, por culpa de lo que estamos viendo, de la tremenda igualdad y de las sorpresas que se están produciendo semana tras semana. Y hablando de la semana, pues en esta ha tocado animar a la plantilla después de lo que ocurrió en la última jornada ante el Real Zaragoza. Ha insistido en que especialmente el primer gol que encaja su equipo es imperdonable. Todo eso lo vamos a escuchar naturalmente en los próximos minutos, pero antes nos vamos a quedar como cada jueves con Marino Martínez, con el responsable de Albacete Abierto, que nos va a ofrecer sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en ese contencioso que mantiene el Albacete Balompié con la Diputación. Y hablando de la Diputación, el presidente de la Diputación Provincial de Albacete hoy ha estado en Farcama, en Toledo, y le han preguntado por lo que está ocurriendo con ese convenio que todavía no ha cobrado el conjunto, el club albaceteño. Ha dicho que lo están estudiando los técnicos y que no es normal que se pase de una subvención de 50, 80 mil euros a los 600 mil que figuran en ese convenio firmado el pasado verano. También vamos a saber cómo se vive en el seno de Osasuna el partido, los días previos al partido ante el Albacete Balompié. Vamos a conocer las opiniones de Álex Berenguer y también del guardameta Naucet. Y hoy sí, ayer al final se nos quedó en el tintero, queremos saber cómo prepara el Fundación Albacete Nexus su próximo compromiso, que va a ser ante el Levante, va a ser el próximo domingo a las 4 de la tarde. Hay cambio horario y Mila Martínez pues nos ha hablado de cómo está su equipo tras esa derrota en Tenerife y tras ese partido que tienen que jugar en la Ciudad Deportiva este próximo fin de semana. Hemos llegado ya a las 3 de la tarde y 24 minutos. Una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
COPE Albacete presenta Gira 50 Aniversario con los Sabandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Una experiencia musical única. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 16 de octubre en el Auditorio del Palacio de Congresos. Venta de entradas en Caja Castilla-La Mancha, Ticketmaster, La Fnac, Carrefour y Alcón Viajes.
Pues antes de ir con la rueda de prensa que ha concedido el entrenador del Albacete, Luis César San Pedro, que le ha adelantado a esta jornada del jueves, el equipo se marcha mañana, nada más terminar el entrenamiento previsto en la Ciudad Deportiva. Vamos a saludar a Marino Martínez, nos vamos a ir hasta la redacción de Albacete Abierto. Marino, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo está el equipo últimamente, el partido que tiene este sábado ante Osasuna, pero lógicamente quiero conocer tu opinión, y no yo, sino muchísimos oyentes, sobre lo que está ocurriendo en ese pulso, afer, o como le queramos llamar, entre el Albacete Balompié, o su presidente, y la Diputación, o su vicepresidente, en este caso Agustín Moreno. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué conclusiones comienzas a sacar?
Pues yo ya he dicho en alguna ocasión que me parece que si las conversaciones hubiesen sido más o menos normales desde el primer día que hubo cambio político en la Diputación, creo que no estaríamos en estos momentos y que el Albacete pues podría haber tenido, si no todo el dinero, parte de ese dinero del convenio que aprobó el PP poco antes de marcharse de la Diputación. Como las cosas se han ido haciendo cada vez más difíciles y ha habido pues declaraciones sobre todo del presidente y luego del dirigente de la Diputación, cada uno dando su opinión y ofreciendo una versión diferente de cómo habían sido, para empezar, las reuniones y después de cómo estaba el convenio, pues la cosa se ha ido poniendo cada vez más difícil y me parece que hoy, a día de hoy, difícilmente hay vuelta atrás porque cada uno está enrocado en su posición. Por parte de la Diputación, el vicepresidente y todo el equipo directivo de la Diputación del PSOE, con el apoyo ahora de Ganemos y de Ciudadanos, pues tienen la intención de echar marcha atrás ese convenio. No sé si realmente eso es posible. Imagino que el que hace ahí hace la trampa y que si son capaces de hacer cuanto antes de llevar donde tengan que llevar ese convenio para que no sea efectivo, pues lo harán. Y por parte del Albacete Balompié, pues evidentemente cuando ellos tienen una cosa firmada, porque es mucho dinero del que estamos hablando, pues defienden sus intereses. Me parece que ante todo hay que tener en cuenta que son dos personalidades muy fuertes, la de Agustín Moreno y la de José Miguel Garrido, que se han enfrentado y eso no va a tener vuelta atrás, y tampoco sé si va a acabar bien. Yo recuerdo que hace una semana o hace un par de semanas me preguntabas si era posible que el Albacete fuese a los tribunales y yo te decía, pues igual es mejor que no. Pues a día de hoy no me extrañaría que eso acabase en los tribunales, porque cada uno tiene en su postura, cada vez está más enrocado y no ayuda tampoco en nada para que esto tenga un final feliz las declaraciones, en este caso, del presidente de Albacete diciendo que había grabado una reunión que se supone que digamos, no parece ético que grabe cuando es una reunión que no es con luz y taquígrafos, ¿no?
Es que, vamos a ver, en la política, no voy a hablar de la política local, lo que conocemos más o menos a escala nacional, pues hemos escuchado acusaciones, cruces de palabras, de declaraciones de todo tipo, pero bueno, llegar a esto que te he grabado y demás, yo no sé hasta qué punto ha rebasado la raya José Miguel Garrido y hasta qué punto en otro sitio un político al que han descubierto, si esa grabación es cierta y es así, pues se mantiene en el cargo, ¿no? Por lo que el contenido, ¿no? Y cosas que no han salido a la luz.
Bueno, pues en la política vale todo, ¿eh? Estamos viendo en España, no aquí, estamos viendo en España que, y de todos los partidos, que en la política vale todo o casi todo. Entonces, no esperemos que haya responsabilidades políticas, eso ni me lo creo. Y en cuanto a lo otro de José Miguel Garrido, pues yo no sé si la mejor forma de defender los intereses suyos, que creo que no los del Albacete Balompié, porque en todo esto lo único que sale perjudicado es el nombre del Albacete. Pues no sé, yo desde luego no lo habría hecho así, pero bueno, José Miguel Garrido tiene una forma de hacer las cosas, Agustín Moreno tiene otra forma de hacer las cosas que igual es que son demasiado parecidas y entonces por ahí han acabado chocando. Yo lo que creo es que de momento el Albacete, de momento y durante mucho tiempo, a no ser que lo lleve a los tribunales y lo acabe ganando, cosa que imagino la Diputación intentará que no sea así, no va a recibir ese dinero. Yo comentaba hace unos días también el caso de el convenio aquel que tenía el Albacete con el Ayuntamiento de Albacete, y que cuando llegó el proceso concursal, pues el ayuntamiento decía que no tenía que pagar, el Albacete lo reclamó judicialmente y al final hubo un acuerdo y el Albacete y el ayuntamiento pagó ese dinero. No estamos en el mismo caso porque los rectores ahora de la Diputación, los actuales, son los que tienen prisa porque ese convenio no valga y van a hacer todo lo posible para que no valga. Pero, en fin, este caso nos va a llevar muchos meses, saber el final.
Pues vamos a ver lo que ocurre, evidentemente, porque, como tú dices, esto es un duelo a gran altura y dos personas que bueno, tienen ya mucha experiencia en esta vida. Vamos.
Y van a echar un pie hacia atrás, ¿eh?
Ya, esa es la impresión que da, por eso lo decimos, es evidente. Es que ha sido muy fuerte, tanto sí, lo uno como lo otro,
¿eh? Las dos partes están apostando muy fuerte, ¿eh? También se saben poderosos en su campo, Agustín en la Diputación y en el Partido Socialista, y José Miguel Garrido como presidente y, digamos, mandatario único del Albacete Balompié, que tiene su forma de hacer, que hasta el momento le está saliendo bien, y por tanto ninguno de los dos va a echar marcha atrás.
Bueno, ¿qué sensación tienes en cuanto a lo que ha ocurrido? Ya no me refiero al último partido del Albacete contra el Zaragoza. ¿Conviene meterlo en el mismo cesto que el encuentro ante el Leganés? Cada partido es un mundo. ¿Tú cómo lo ves? Y, de hecho, ¿cómo ves el futuro?
Bueno, pues yo creo que si no es la situación parecida a la que ocurrió al principio de temporada del año pasado, porque no es la misma, cierto es que parece que Luis César está dando muchas vueltas para encontrar el 11 que debe ser, digamos, titular. Ha habido bajas, es verdad, pero también ha habido sustituciones o cambios en el 11 inicial que no han venido por las bajas, por ejemplo, el otro día con los hombres que entraron en el 11 inicial. A mí me parece que hace falta que todo el mundo esté, que el entrenador tenga una idea clara de lo que quiere, y no sé si quiere jugar a lo mismo que el año pasado o quiere hacer algún cambio para que los equipos no le conozcan o algo así. Desde fuera, yo no soy entrenador, solo soy alguien que va al campo como los 7 u 8 mil personas que estaban el otro día en el campo y ven un partido de fútbol. A mí me parece que, por entrar en algún detalle, el Albacete Balompié jugando con Mario Ortiz y con otro hombre de parecidas características, no estaba Diego Benito, pero ahora sí puede estar, puede ser un equipo que haga daño. No parece normal que Portu, que es el hombre más peligroso que tiene el Albacete, le retrase su posición y esté lejísimo de la portería, aunque evidentemente Portu es un jugador de corte más defensivo, que aquí lo hemos visto en posiciones más adelantadas, pero ahí es donde está dando el rendimiento, y por ahí, pues, por las bandas. Yo creo también que, de cara al partido de Pamplona, el Albacete, la mejor noticia que puede tener a día de hoy, y no es por que Dani Mayo lo haya hecho especialmente mal, pero tampoco lo ha hecho especialmente bien, ni bueno ni malo, le han metido muchísimos goles, posiblemente la mayoría de ellos cualquier portero no los habría podido evitar, pero creo que la mejor noticia es que Juan Carlos va a volver, si todo parece normal, a la portería, a defender la portería del Albacete Balompié frente a los Osasuna. Si eso es así, el Albacete va a ganar en serenidad, va a ganar en un portero que para mí es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Albacete, que para mí, eso en cuestión de opiniones, es uno de los mejores porteros que ha tenido el Albacete en los últimos años, creo que con diferencia, con respeto a los demás, y que esa sensación que yo tengo y que tenemos desde la grada, seguramente los defensas también la tienen, y eso todo influye a la hora de ver un partido, de ponerte en el terreno de juego y de encarar a un rival, y me parece que por ejemplo de Juan Carlos es importante, y si Diego Benito está y el entrenador quiere sacarlo, pues creo que también el Albacete puede ganar en fútbol con Diego Benito en el campo.
Lo de Juan Carlos es seguro, porque además de que lo dijo el propio Guardameta ayer, que sí, que se veía jugando, es que lo ha confirmado Luis César San Pedro. Lo de Diego Benito, no lo sé, tengo mis dudas.
No creo que juegue de inicio.
Vamos,
no creo que juegue.
No. Y Miguel Núñez sí que va a jugar, lo que no sabemos es si va a ser en el centro del campo. A mí me ha dicho el entrenador que es posible, pero ojo, que Miguel Núñez lo hace bien en cualquier parte del campo, pero vamos a ver cómo colocamos a las piezas, porque desvestir un santo para vestir a otro tampoco a veces es bueno, ¿eh?
Sí, y tampoco creo yo que el centro de la defensa esté a muy buen nivel, ¿eh? Ninguno de los que, incluido Pulido, que el año pasado hizo un temporadón, parece que ninguno está a buen nivel, ni tampoco Miguel Núñez, ni Agus, igual Gonzalo tiene más oportunidades de aquí en adelante. ¿Y Miguel Núñez volver al centro del campo? Pues sí, lo conocemos, sabemos que Miguel es un hombre que suele cumplir en todas las posiciones, pero no en todas cumple igual, y no sabemos tampoco si la entrada de Miguel Núñez va a desplazar a quién. ¿Aporto hacia adelante? Pues si es así, bienvenido sea, pero si lo que desplaza es a Mario Ortiz al banquillo, pues no sé dónde vamos a ganar. Igual, como siempre se dice que Pamplona es un sitio muy difícil, este técnico también hace un equipo, digamos, de corte defensivo para parar a los Asuna, pero yo creo que eso es más bien de tiempo atrás, ¿no? Y que el fútbol de hoy ha cambiado mucho con respecto al de hace 10 o 15 o 20 años.
Muy bien, Marino, muchísimas gracias por tus opiniones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Tú que piensas que las olas son solo agua, el barro simple tierra mojada y la altura una vista para privilegiados. Sí, eres fanático. Subaru XV, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru, desde 18.300 euros.
Ven a conocerlo a las nuevas instalaciones de Mercealba, Parque Empresarial Campoyano Norte, Avenida 6, número 1.
Implante capilar sin cirugía. Ahora es posible en Jano Centro Capilar. Tenemos más de 20 años de experiencia en tratamientos del cabello. Infórmate en janocapilar.com.
De inmediato nos detenemos en lo que ha dicho el entrenador del Albacete, Luis César San Pedro, esta mañana, pero antes en Toledo, en Farcama. Y a propósito de la FER que mantiene el Albacete con la Diputación, hoy ha hablado Santiago Cabañero, el presidente de la Diputación, que ha hecho estas manifestaciones, como te digo, en Toledo.
Sí, bueno, el expediente, como ustedes han oído, es un expediente que ha tenido muchas complicaciones desde el primer día, tenía informes negativos, y nosotros lo que estamos es revisando lo de legalidad. Un convenio que pasa de 50.000 a 600.000 euros sin haber ninguna contraprestación y que tiene los informes y en contra de intervención, creíamos que merecía la pena que se revisase de legalidad. Y en esa fase está en fase de revisión de legalidad para ver qué nos informan los técnicos y a partir de ahí tomar decisiones.
Bueno, pues un poquito más de leña al fuego, aunque dicho de una manera mucho más diplomática, eso va a continuar su curso y cada vez más distanciados en sus posturas el Albacete y la Diputación Provincial. Ahora sí, vamos ya con Luis César San Pedro, que después de una derrota, pues esto es algo lógico en el fútbol, pues toca esta semana animar.
Cada semana hay que animar o desanimar a los jugadores. Cuando ganan hay que desanimarlos porque están eufóricos, y cuando pierden hay que animarlos. Entonces siempre es lo mismo. Cuando ganas muchas veces hay que rebajar la euforia, y cuando pierdes muchas veces hay que levantar el ánimo. Siempre es lo mismo, todos los años es lo mismo y todas las semanas son parecidas. Porque siempre o ganas o pierdes, o y algunas veces empatas, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, ¿no?
Pero yo no recuerdo desde que tú eres entrenador.
El primer gol, ha dicho Luis César San Pedro, refiriéndose al partido del otro día ante el Zaragoza, es imperdonable.
No, pero si mi problema el otro día no fue que yo, mi portero o Agus juegue alguna vez largo, si ese no fue mi problema el otro día. Mi problema fue que no contrarresté su fútbol largo. A mí que Agus pegue una vez largo a John al punta o tal, no me importa. Si me vienen a apretar arriba, después yo lo salto con un balón largo. No fue el problema el otro día, en los primeros 25 minutos. El problema es que cuando sacaba su portero, había continuidad en el juego del Zaragoza. Sacaba Herrera, continuidad. Córner, fuera de banda de ellos. Sacaba su portero, córner, fuera de banda. Falta del Albacete, continuidad de ellos. Y así, en tres envíos largos o cuatro envíos largos, acabé el partido, más el primer gol, ¿no? El primer gol es un error gravísimo nuestro. Bueno, a pechugar y nada más, no queda otra. Como otras veces, en otros años, y en mis 108 partidos en el Albacete, me he comido lodos de todo tipo 20 veces peores que el partido del otro día, ¿no?
Una, dos, tres, cuatro veces, hasta cuatro veces ha visionado el vídeo de la primera media hora del partido ante el conjunto zaragocista.
Bueno, no exagero nada y puedo decir que vi la primera media hora cuatro veces. Sí, hay errores, no fuimos capaces de contrarrestar el fútbol directo del Zaragoza, nos ganaron los rechaces, provocaron fueras de banda y corners, tuvimos errores, ellos tuvieron errores también para encajar. Y estuvieron mucho más precisos que nosotros, ¿no? Realmente tiramos por tierra el partido, pues en el primer gol que no se puede encajar de esa manera, ¿no? Nunca puede llegar un balón al área de esa manera como llegó. Y el segundo gol de un córner también. Bueno, tiramos el partido, es cierto. Y en media hora, pues el partido quedó sentenciado, ¿no? Bueno, lo hemos visto, lo hemos hablado. Tenemos un problema que tenemos que contrarrestar mejor el fútbol que utilicen los rivales y tenemos que mejorar defensivamente, ¿no? Para que no se aproximen tanto. Al final es que no es que crean. Bueno, es que hablo de la primera media hora. Yo con fútbol, ¿no? Pero al final se aproxima a su manera a nuestra área, ¿no? Y tenemos que evitar que el rival se aproxime de tanto, ¿no? Estamos concediendo muchos corners, será porque se aproximan mucho y tenemos que contrarrestar, tenemos que mejorar nuestro juego de nuestro juego defensivo, tratando de que el rival pues no puede llegar tan fácil, ¿no? Con un saque largo de su portero, el rival no puede conseguir un córner. Con un saque largo de su portero, el rival no puede chutar desde el borde de nuestra área, ¿no? Saque largo, o sea, que los rivales en su campo ni juegan. La envían estilo catapulta y cae en nuestro campo y tenemos que darle respuesta a ese fútbol de catapulta, ¿no? Porque al final están delante de nuestra área. Y así fue el segundo gol y así fue el tercer gol. Entonces, pues cuando el rival haga fútbol directo, ese balón va a caer al suelo y cuando caiga al suelo lo tiene que coger uno del Albacete. Si no lo coge uno del Albacete, lo coge uno del Zaragoza. Si lo coge uno del Zaragoza, tiene calidad, porque es el Zaragoza. Entonces empieza el descosido, ¿no? Pero todo empieza porque no contrarrestamos ese fútbol directo que cae en nuestro campo y los rivales utilizan las armas que consideran oportunas, ¿no? Pero claro, si ese balón lo coge uno del Zaragoza, pues lo coge Inestroza, lo coge Dorca, lo coge Wilk, lo cogen jugadores del... la mejor plantilla de la liga, a lo mejor, ¿no? Y el otro día, pues, padecimos. Nuestro juego ofensivo, yo creo que no está mal. 7-8 ocasiones al Zaragoza, 5 muy claras que no metimos. O sea, llevamos 3-0, pero evidentemente lo que tenemos que mejorar es defensivamente el equipo para contrarrestar el fútbol que propongan los rivales y que los rivales no nos lleguen al borde de nuestra área y consigan corners, pues, con un envío largo de 60 metros que caen en tres cuartos, ¿no? Pues... tenemos que mejorar eso. No, bueno, yo creo que defensivamente en este los rivales nos utilizan un tipo de fútbol y no estamos reaccionando, respondiendo a ese tipo de fútbol. Entonces, pues claro, el rival consigue acercarse a su manera, se acerca a nuestra área. Y eso tenemos que estar bien el domingo en Pamplona. Todo va a ser envíos directos a nuestra área y si no lo cogemos nosotros, lo va a coger Miquel Merino, lo va a coger Nino, lo va a coger Puco, lo va a coger Roberto Torres. Si la cogen ellos, podemos hacerle falta. Entonces, si hacemos faltas, estaremos cerca de nuestra área. Algunas las resolveremos, otras acabarán en córner y se pasaremos el partido. Así, tenemos que darle respuesta al fútbol del rival. ¿Qué tipo de fútbol hace el rival? Pues hacen todos directo contra nosotros. A nosotros nadie nos sale jugando. Ni el Zaragoza, con la mejor plantilla de la categoría, ni el... nadie. Nadie nos sale jugando. Todos le pegan para arriba. Para poner el balón lejos de su portería y cerca de la nuestra. Claro, dividen el balón. Pero si divides el balón y siempre cae de tu lado, no es dividir el balón. Se convierte en una posesión de alguien. Cuando el balón vuela, se va a convertir, cuando caiga al suelo, en una posesión de alguien. Pues es ahí, ese momento, es un momento crítico para nosotros. Porque si lo cogemos nosotros, podemos hacer nuestro juego hacia adelante, y si no lo cogemos nosotros, tendremos que padecer una jugada defensiva. Y es lo que nos pasó el otro día en la primera media hora. Los balones más peligrosos eran los saques de su portero. Así viene el golazo de Rico, de un saque de su portero a la altura del banquillo del Zaragoza. Allí hay una serie de forcejeos y acaba el balón pues en el otro lado. Otro saque de su portero se convierte en un fuera de banda, que se convierte en un córner, que se convierte en otro fuera de banda, que se convierte en otro córner. Un saque de su portero. Y la jugada más peligrosa, el reinicio, empieza en un saque largo del portero. Algo sencillo, básico, rudimentario, pero que nos hace daño. Y todos tenemos que mejorar ahí. Porque yo no lo voy a decir a los rivales, oye, por favor, salid jugando. Salid jugando, que no, que por favor, salid jugando, que sois el Zaragoza. No, los rivales hacen lo que tienen diseñado, que creen que es lo mejor para ellos, y te ponen el balón a 60 metros de su portero para que tú tengas 60 metros para llegar. Y entonces no le estamos dando respuesta al fútbol que hacen los demás. Y sí, tenemos que evolucionar en ese sentido. Nuestro fútbol ofensivo, no me quejo. No, yo creo 6 ocasiones de gol al Zaragoza, 7. Eso, ese mismo partido, de esas 7, nosotros tenemos jugadores para meterle 3 o 4. Me falla lo otro, que con 4 chorradas, yo digo, he visto el partido 4 veces, no, es exagerado, lo he visto 4 veces, la primera media hora. ¿Qué ha hecho el Zaragoza para ir 3-0 ganando el minuto 25? Bueno, por favor, no ha hecho nada del otro mundo. Bueno, ha ganado y hay que felicitarles y nosotros tirar para adelante, no queda otra.
Bueno, pues parece que está la lección bien aprendida. Hay que dar respuesta a los rivales. Lo vamos a comprobar de inmediato a partir de este mismo sábado en ese partido ante Osasuna. Vamos con 5 nombres propios. El primero se llama Juan Carlos, el guardameta que va a jugar.
Bueno, Juan Carlos se salta y si está todo bien, pues viajará y si está bien, pues sí, saldrá a jugar.
¿Y va a jugar o no va a jugar Jonah?
¿Para estar disponible? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no para salir de principio, pero sí para estar disponible un rato, a lo mejor sí, veremos mañana. Si mañana complete el entrenamiento, cómo está, veremos si es posible que viaje.
¿Y a Miguel Núñez lo colocamos en el centro del campo o en el centro de la defensa?
Bueno, porque hay partidos y partidos, y Miguel sale central y se ve jugar de medio, y es posible que juegue de Miguel de medio, sí.
Bueno, pues es posible que juegue de medio, que esté como medio centro. ¿Y qué ocurre con Israel Bascón y Córcoles? ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación de estos jugadores? ¿Cómo evolucionan?
Sí. Israel, pues bueno, tiene un receso en su evolución, y Córcoles está mejorando día a día, y yo espero pues que pronto entre en el equipo. Yo creo que Córcoles va a entrar en el equipo antes que Israel, pero claro, yo para poner a Córcoles tengo que sacar a Antoñito o a Paredes, no es por otra cosa, ¿no? Entonces he hecho mis cuentas, digo, hasta ahora pues no me ha compensado sacar a Antoñito o a Paredes para poner a Córcoles, por ejemplo, ¿no? Porque no he visto a Córcoles bien, y ahora que está ya bien o está ya más o menos como los demás, pues tengo que hacer mis cuentas. Si meto a Córcoles, tengo que sacar a Antoñito o a Paredes. Entonces ese es el dilema, ¿entiendes? Pues de momento no he creído conveniente pues hacer esto, ¿no?
Y volviendo al encuentro de esta próxima jornada en el Sadar, esto es lo que ha dicho de Osasuna.
Sí, el Osasuna hace un fútbol directo extremo y tiene buenos jugadores, y hay que coger los rechaces, porque si no empiezan las conexiones Nino Puco, Roberto Torres, Miquel Merino, Oyer, claro. Si no cogemos ese balón, lo coge el que está enfrente. Entonces, ¿quién defiende? El que no lo coge. Pues no hay más que aplicarse, estar concentrados, vivir el partido y dar la respuesta al fútbol que propone el rival. Y después, cuando cojamos ese balón, hacer nuestro fútbol. Tenemos que hacer dos cosas. La nuestra, ofensiva, y la nuestra defensiva, que es contrarrestar el fútbol que propone el equipo que está enfrente, que tiene buenos jugadores. Porque Nino tiene 500 partidos. Miquel Merino, futbolista internacional. Los centrales, partidos en primera división. Todos. Bueno, buenos equipos en todos los lugares, y buenos jugadores en todos los equipos. Y ya te digo, su línea de cinco con los hermanos Flaño, David García y Unai García, cinco atrás, tres medios centros y dos puntas, y a correr y a dominar el balón parado y el fútbol dividido, el segundo balón, y a rugir el campo, es lo que toca, y a eso vamos a tratar de contrarrestar a los Osasuna para después poder hacer nuestro juego.
Le hemos preguntado si con Núñez y Edu Ramos en el equipo, sobre el terreno de juego, gana en confianza, en contundencia, mejor dicho, el equipo. Respuesta de el míster.
Sí, gano. Si juega Edu Ramos y Núñez, pues ganamos en contundencia, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Hay que contrastar a los rivales. No solamente nuestro juego. Nuestro juego es nuestro juego ofensivo y nuestro juego defensivo. Son dos juegos. Nuestro juego son dos juegos. Están solapados. Cuanto peor ataquemos, más tenemos que defender, y cuanto peor defendemos, menos vamos a atacar. O sea, nuestro juego son dos juegos. Que parece que nuestro juego es el juego de posición, ataque, mover el balón, crear líneas de pase, ir descosiendo los rivales y acabar en jugada de gol y gol. No, sí, esa es la mitad de nuestro juego. Ahora viene la otra, la de contrarrestar al rival. ¿Qué tipo de juego hace este? ¿Hay este? Pues no lo contrarrestamos, estamos muertos. Estamos muertos, porque ya se resiente nuestro otro juego, el bonito y el guay, y el que le gusta a la gente. Cuando ganamos, cuando perdemos no le gusta.
Y se ha negado en rotundo a vaticinar quién puede ser el equipo o equipos que van a estar al final de temporada en la parte alta de la tabla. Y lo ha explicado así, como digo, con esta contundencia.
Ninguno. No veo ningún claro favorito de nada. Ninguno. No veo favoritos al ascenso a nadie. Veo todos. El Valladolid tiene los mismos puntos que nosotros y está pensando que va a ascender a primera división directamente. Y tiene 9 puntos. No veo claro favorito de nada. Yo veo que el equipo que baje el pistón una semana pierde. Que se equivoque una semana un poquito, pierde. Y el Alavés le mete 3 al Osasuna, y ayer va con un equipo parecido al Leganés y le pasa por encima al Leganés al Alavés. Y el Elche, que ganaba, no perdía, lleva 7 goles en contra en 2 partidos. Le mete 4 el Llagostera y le meten 4 el otro día el Mirandés. O sea, aquí no hay... Si me dices quién va a ascender directamente, no tengo ni idea tengo de quién va a ascender. Así como sé que en primera división va a ganar la Liga el Barça y el Madrid, o el Madrid, perdón. O sea, la clasificación de primera división va a ser ya con 10 meses de antelación, más o menos. La de segunda no sé nada, ni idea.
Bueno, pues mañana volveremos con la última hora, con la previa de ese Osasuna Albacete Balompié. Ahora vamos a escuchar a dos jugadores de Osasuna que han hecho declaraciones en el transcurso de esta semana. Esta misma mañana lo ha hecho el guardameta Naucet y ayer lo hacía Álex Berenguer.
A nadie le gusta quedarse en el banquillo. Yo lo que digo, estoy trabajando para ganarme un puesto en el equipo y bueno, luego el entrenador es el que decide. Segunda parte yo creo que nos echamos más arriba y tuvimos más control de balón, llegamos más veces al área y yo creo que ahí se vio el equipo que se está viendo en las primeras 8 jornadas. Básicamente ahora me encuentro bien. Si es la verdad, la semana pasada estuve un poco cargado de los isquios. Pero ahora me encuentro bien y con muchas ganas de ayudar. Nosotros vamos a jugar como sabemos jugar. Luego ya cada equipo saldrá al campo como tenga que salir. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esa va a ser nuestra línea. A mí me pide que encare, que desborde, que saque centros, que tire a puerta, que sea descarado, tenga esparpajo. Pues con esto se aprende que cualquier equipo te puede ganar en cualquier campo y hay que estar siempre al 100%, como hemos estado en todos los partidos. Esta vez nos han ganado, pero en la siguiente nosotros podemos ganar. Nosotros ya teníamos los pies en el suelo y bueno, pues esta derrota nos ha venido bien pues para seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Fue una derrota, yo creo que nos metieron un 3-0, pero no creo que fuera un partido para que el resultado fuera tan abultado. Yo creo que hicimos un buen partido y bueno, ellos tuvieron 3 ocasiones y las metieron. Nosotros tuvimos alguna y no las metimos. Sobre todo la concentración, ya me he adaptado físicamente a la categoría. Con los compañeros ya llevamos 2 años juntos y parece que ya las cosas van mejor. Y sobre todo eso, la concentración de no irse de los partidos como me pasaba alguna vez.
Y ahora vamos con Naucet, que ha llegado a decir que la derrota, aunque fue un claro 3-0 el que encajó a su equipo en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, fue una derrota dulce. ¿Por qué? Pues porque estaban en la ducha y estaban oyendo los cánticos de ánimo por parte de los varios miles de seguidores que tuvo Osasuna en las gradas de Mendizorroza en la pasada jornada. Escuchamos a Naucet.
Sabemos que el resultado 3-0 yo creo que fue demasiado abultado para lo que se vio en el partido y bueno, yo creo que tenemos que estar contentos del trabajo. Creo que en la segunda parte fuimos a por ellos y tuvimos ocasión de empatar. No fue así y bueno, ellos tuvieron yo creo que la fortuna del segundo gol y ya el tercero llegó cuando el equipo estaba así un poco más. Pero bueno, siempre dimos la cara en el partido y yo creo que eso al final es lo importante. Yo creo que lo que nos están viendo entrenar sabe que estamos siguiendo la misma línea y no sé lo que se percibe fuera de aquí, pero dentro del vestuario sabíamos que no íbamos a ganar todos los partidos, está claro, y nadie quería perder contra el Alavés, pero bueno, ha sido un resultado que se ha dado así y hay que estar tranquilo, saber analizar el partido y saber que tampoco se perdió porque el equipo ya ha estado fatal. El equipo dio la cara en todo momento. Yo creo que pudimos sacar algo positivo allí, pero bueno, hay partidos que se dan así y nos ha tocado perder. Más que enseñanza es lo que ya sabíamos, que en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es lo que te digo, que ellos tuvieron quizás, no la fortuna, tuvieron la ocasión de, su primera ocasión fue gol y es un equipo que cuando va por delante del marcador es difícil después hacerle daño y bueno, la segunda parte salimos, yo creo que jugamos una muy buena segunda parte, tuvimos la ocasión de empatarle, no fue así y luego llegó un gol en una jugada de fortuna por parte de ellos y ahí casi que murió el partido, pero bueno, nosotros seguimos dando la cara hasta con el 3-0, intentamos ir a meter algún gol y no pudo ser. Una categoría tan justa como esta, que cualquier equipo te puede ganar, siempre que estás delante en el marcador tienes mucho camino hecho. Y en esta ocasión fue así, ellos marcaron, pero ya te digo que con lo que nosotros nos quedamos es que aún yendo por detrás del marcador dimos la cara, fuimos a por ellos y yo creo que tuvimos ocasiones de empatar, que otras veces seguramente las meteremos y ellos se tienen
Deportes,
que...
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Somniare, tu tienda del descanso.
Primeras marcas y precios de outlet en colchones y equipos de descanso.
No te dejes guiar por cantos de sirena.
Ven a Somniare, tu tienda del descanso en Rosario 59, Albacete.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precios sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Y ahora sí, turno ya para Mila Martínez, para la entrenadora del Fundación Albacete Nexus. Con ella hemos hablado, hemos repasado la actualidad del equipo y nos cuenta en primer término cómo fue ese encuentro que terminó perdiendo su equipo en Tenerife por 1-0.
Bueno, la verdad es que el partido fue bastante feo, de principio a fin, bastante accidentado. Tuvimos a Eli que le tuvieron que dar 3 puntos al finalizar el partido. En el segundo 20 de partido se dio un golpe contra otra jugadora. Y bueno, el partido fue pues duro, fue igualado. El terreno de juego, la verdad es que dejaba bastante que desear. Césped artificial, si se le puede llamar césped, muy, muy pelado. Las líneas de fútbol sala de cemento, o sea que era complicado jugar. Pero bueno, aún así no hicimos buen partido, no estuvimos al nivel que estamos acostumbrados a ver al equipo y bueno, pues un error nos condenó a encajar un gol y desde ahí ya pues sí que buscamos intentar empatar con jugadas sobre todo a balón parado, con faltas laterales y demás, pero nada, no pudimos hacer más.
Bueno, llega el Levante, por cierto ese partido se juega el domingo a las 4 de la tarde, hay que aclararlo. Referencias que tienes del Levante y a priori, bueno, ¿cómo vais a afrontar ese partido?
Bueno, el Levante empezó la liga perdiendo los primeros 4 partidos, todo el mundo pues nos extrañamos un poquito porque sabemos del potencial del equipo, tiene jugadores internacionales en España e incluso fuera, y nada, sabíamos que tarde o temprano iban a arrancar, iban a poner en marcha el equipazo que tienen, y este fin de semana ganaron ya 4-0 a Huelva, uno de los equipos pues más difíciles de la categoría, así que esperamos un Levante que venga a morder, que venga a intentar sacar los puntos que no ha podido sacar antes, porque perdió contra equipos que a priori pues tenía que haber sumado, y esperamos un partido pues bonito para el espectador, porque el Levante es un equipo que practica muy buen fútbol, pero sí que va a ser complicado para nosotras.
Bueno, y vosotras de momento capaces de lo mejor y también de lo peor, y a veces en el mismo partido, ¿no? Como ocurrió contra Oviedo.
Sí, no hemos conseguido encadenar un partido entero bien, regular, y bueno, pues nos está eso condenando a sufrir muchos partidos que podíamos haber terminado ganando fácilmente, como por ejemplo Oiarzun o el Oviedo, como has dicho tú. Así que bueno, eso es lo que intentamos entrenamiento tras entrenamiento corregir, y es lo que pretendemos que hagamos. En Tenerife el equipo defensivamente estuvo muy bien, y yo creo que es el punto donde hay que tomar de partida para conseguir esa regularidad.
Y si hacemos una comparación con la plantilla, con el equipo de la pasada temporada, ¿estás como más segura de que vais a conseguir antes la permanencia, o tienes tus dudas, que las puedes tener?
No, a ver, dudas no, yo creo que tenemos muy buen equipo, que el equipo es muy parecido al del año pasado, pero claro, con un año de experiencia más que a la hora de la verdad pues hace un mundo. Sí que es verdad que las jugadoras que vinieron pues han dado muy buen rendimiento, que pretendemos que siga así, y que ojalá, y las bajas que estamos teniendo en defensa, que son lo que más nos está mermando, porque es la línea más que menos gente tenemos, pues se vayan solucionando entre lesiones y trabajos que no han podido acudir a estos partidos.
Y una curiosidad, la estrategia del balón parado. Tú sabes mejor que yo los partidos que se ganan, los puntos que se consiguen, pero debe ser más complicado, ¿no? Con chicas, ¿no? Con féminas.
Bueno, sí, sí, tienes que tener una que tenga mucha calidad para ponerla y otra que tenga muchas narices para ver el hueco, ¿no? Pero bueno, sí que a balón parado, pues de los 10 goles que llevamos hemos metido 4, o sea que es una parcela que la estamos trabajando bien, que técnicamente tenemos gente que va muy bien en ese tipo de acciones, y luego sobre todo rematadoras de cabeza que también tenemos unas cuantas que se dejan la piel por meter gol cuando sea.
Recordarás, ayer nos hicimos eco de la denuncia del Partido Popular de Lietor, que culpa al ayuntamiento de esta localidad albaceteña de no querer celebrar la carrera del circuito de trail prevista para el día 21. Pues bien, la alcaldesa de Lietor, Josefa Moreno, ha instado al grupo municipal del PP a realizar con mayor responsabilidad su ejercicio en la oposición, y que la legítima crítica política no incluya constantes descalificaciones personales, porque los insultos, indica en un comunicado, no le van a devolver la confianza que le retiraron los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales. La alcaldesa de Lietor se ha referido así al comunicado remitido por el PP, en el que afirma que el ayuntamiento de Lietor ha renunciado a celebrar la carrera del circuito de trail de esta edición 2015. Y por otra parte, la media maratón de Ellín, el Memorial Honorio Soria Cifo, cumple 28 años y los cumple este próximo domingo. Esta es la carrera más antigua de la provincia provincia y la distancia de 21.097 metros, una prueba perfectamente consolidada que cuenta con gran prestigio en todo el sudeste español y que ofrece un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Los favoritos para esta edición, en la que van a intervenir unos 650 atletas, son Andrés Micó y Teresa Nimes. Aquí lo vamos a dejar, te agradecemos como siempre tu compañía y te emplazamos para que mañana vuelvas a sintonizarnos cuando sean las 3:20. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE, son las 4 de la tarde. Hasta luego.